La Comisión de Educación de Coparmex Querétaro trae para ti El Valor de tu Voz, un programa de jóvenes universitarios donde nuestra prioridad es lo que a ti te interesa. Esto es El Valor de tu Voz. Comenzamos.
Hey, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este su programa El Valor de tu Voz, un espacio que la CEJUVE otorga a la Comisión de Educación de Coparmex. Cada semana nos toca una universidad diferente y en esta ocasión estamos en la Universidad Cuauhtémoc Querétaro. Somos estudiantes de comunicación, orgullosamente guerreras. Mi nombre es Samantha Camargo.
Y mi nombre es Valeria Jiménez. Un gusto saludarlos a todos. Quiero también recordarles que no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, donde estaremos escuchando todos sus comentarios, en @CJVQRO o @FrecuenciaCuauhtémoc. El tema del día de hoy es un tema súper interesante, que es ciudades creativas, que esperamos que sea de su agrado. Y pues para iniciar ya de lleno, nos vamos con la primera cápsula, que es Vox Populi. Vox Populi, el valor de tu voz, el lugar donde escuchamos tu opinión. En el tema de hoy, ¿sabías que Querétaro fue nombrada con el título de Ciudad Creativa de Diseño por la UNESCO? ¿Tú sabes qué es una ciudad creativa?
¿Tú sabes qué es una ciudad creativa?
¿No?
Híjole, ciudad creativa. Pues pensarías que tenga demasiada biodiversidad, no sé. ¿Cómo manejártelo? No.
Supongo que sí, es como una ciudad en la que se ha implementado un poquito más la parte de las ideas, del conocimiento y aplicada como a cosas pues diferentes, ¿no? Es donde está la creatividad.
No.
No, tampoco.
Como concepto, no. Pero me imagino que es una ciudad que tiene algún tipo de reconocimiento o categoría por fomentar a lo mejor la expresión artística o cultural o algo así.
No, me temo que no. ¿Sabías que Querétaro es una ciudad creativa?
No.
No, hasta ahorita que me vienes a decir tú.
Sí.
No sabía.
No, tampoco.
Escuché algo de aquí, de Querétaro, sí escuché algo. Pero no estoy con... No sé por qué la nombraron así.
No lo sabía. Hay 7 categorías a las que se puede postular una ciudad: diseño, gastronomía, artesanías, literatura, cine, música, artes digitales. De estas categorías, ¿en cuál crees que está Querétaro?
Gastronomía.
¿Diseño?
Híjole, pues yo pensaría que más en música. O sea, no sé por qué, pero creo que más en la parte de música y artesanía.
Yo creo en artes digitales.
Yo creo que arte.
Sí, yo creo que arte o diseño.
Tal vez en artesanías. ¿Tú qué opinas de que se haga este reconocimiento o este nombramiento a Querétaro?
Pues es de mucha trascendencia y pues habla bien de nuestro estado. Y incluso para el turismo puede venir más gente a visitarnos.
Me gusta que se fijen en como la creatividad de las ciudades, porque antes era solo como el potencial que tenían en la ciencia, pero creo que el arte también es importante desarrollarlo. Significa que eso va a tener un peso más grande en adelante, ¿sabes?
No, pues te puedo decir, digo, tú sabes que aquí es una de las ciudades que se ama siendo de, ¿no? Entonces, pues el que saber que está reconocida por esa parte y una de las que ya tiene de UNESCO, me estabas diciendo, pues suma más, ¿no? De por sí ya Querétaro creo que es muy reconocida por todo el crecimiento que ha tenido en los últimos años. Digo, y es una información que la verdad no sabía, pero...
Pues está súper bien, estaría padre tener como más exposición de este tipo de cosas, conocerlos más y a lo mejor que les den más difusión para pues conocerlos y llegar a ellos.
Qué bueno que exista y que se reconozca.
Pues está padre, o sea, yo siento que, por ejemplo, mi hermana es diseñadora y sí, está en todo eso de los eventos que hay en Querétaro y demás. Creo que por eso también me di una idea de que era diseño. Y, por ejemplo, él y yo somos músicos, entonces pues también está padre poder como saber que está como este nombramiento a la ciudad, ¿no?
Sí, pues la verdad está súper bien, sobre todo el ver como aperturas hacia nuevos tipos de
de arte, de formas de expresión, ¿no? Que ahora pues ya el diseño gráfico puede entrar como un nombramiento oficial ante una institución como la UNESCO, pues está bastante chido, y sobre todo pues que sea Querétaro.
Bueno, amigos, ya estamos de regreso en El Valor de tu Voz y pues ya lo escuchamos. Creo que sabemos hasta este momento que Querétaro es una ciudad creativa, pero creo que nos quedan muchas dudas, ¿no lo crees, Sam?
Sí, creo que pues realmente por parte de todos vimos muchas dudas, incluso nosotras cuando estábamos apenas como investigando, creo que nos faltaba como aterrizar todo eso que estábamos leyendo y como queretanas también nos hace falta como entender bien, ¿no? Por qué Querétaro pues se reconoce como una ciudad creativa. Entonces, pues para esto, ¿qué les parece si vamos a una cápsula informativa? Ahora sí vamos a aterrizar toda esa información, así que vayamos a escucharla.
Literatura, cine, música, artesanías, nuevos medios, gastronomía, diseño. La creatividad del hombre es casi ilimitada y conforme pasa el tiempo, las capacidades de innovación y emprendimiento de las ciudades se intensifican. ¿Por qué no unir aquellos nidos de creación para compartir experiencias?
Por eso, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, creó la Red de Ciudades Creativas en 2004. Para promover la cooperación entre ciudades que priorizan la creatividad para su desarrollo urbano sostenible y para posicionar industrias culturales en los planes de desarrollo a nivel local que pueden cooperar a nivel internacional.
Dentro de esta distinción hay 7 categorías: artesanía y artes populares, artes digitales, cine, diseño, gastronomía, literatura y música.
Pertenecer a las ciudades creativas permite la participación en eventos mundiales, el fortalecimiento de la industria creativa con cooperación de otros países, el intercambio de conocimientos y que el trabajo realizado en la ciudad se visualice internacionalmente.
¿Cómo es que una ciudad puede convertirse en ciudad creativa? Postular la urbe es tarea de la autoridad municipal, que debe reconocer el campo creativo en donde tienen potencial, asociarse a instituciones como colectivos y ONGs y enviar el formulario de postulación. Todo se trata de una coordinación y diálogo entre sectores de la ciudad.
Ya son más de 200 urbes que forman parte de la red a nivel mundial. En nuestro país estaban incluidas Ensenada, Puebla, Ciudad de México, Morelia, Guadalajara, Mérida y San Cristóbal de las Casas. Pero, ¿sabías que Querétaro ya es parte de la lista?
Querétaro es ciudad creativa desde el año pasado, ya que el presidente municipal, Luis Bernardo Nava Guerrero, firmó una carta junto con representantes de galerías, museos, instituciones y empresarios, quienes forman parte del Consejo Querétaro Creativo, la cual solicitaba el nombramiento ante la UNESCO, presentada en julio del 2019 al representante de la organización en México, Frederic Baggio Noriol, en el Teatro de la República.
Hoy, Querétaro se reconoce dentro de esta red en la categoría de diseño, pues su pasado histórico y su riqueza cultural funcionan como inspiración para artistas y diseñadores que han demostrado que Querétaro tiene un gran potencial y una verdadera vocación.
Gracias a ello, nuestra ciudad puede integrarse a los proyectos que impulsen el diseño y la creatividad hacia un desarrollo sustentable, que forma parte de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 de las Naciones Unidas.
Así nace Querétaro Se Diseña, un grupo de representantes creativos que tienen el objetivo de transformar la ciudad a través del diseño, mediante programas, alianzas, espacios, eventos y proyectos que construyan una ciudad cada vez más fuerte y sostenible. Bueno, amigos, pues ya sabemos lo que es una ciudad creativa y por qué Querétaro tiene este nombramiento. Ya no hay excusa para no enorgullecerse como queretanos. Y pues la verdad es que Querétaro tiene tanto potencial en tantas categorías que podrías estar en la categoría de gastronomía, de música, de artesanías, pero pues vemos que se destaca en diseño. ¿Tú qué opinas, Vale?
Pues que es un tema súper interesante que debemos todos de involucrarnos y aprender un poco más. Y bueno, durante el programa seguiremos aprendiendo en específico por qué la categoría de diseño es tan importante y qué beneficios conlleva. Para esto tenemos una entrevista muy especial con uno de los actores de la industria de la animación, que también va muy ligada al diseño, que es el representante del festival más importante de animación en Latinoamérica. Así que, pues vamos a escucharla.
Pues muy buenas tardes a todos en este episodio de El Valor de tu Voz.
Con el motivo de nuestro tema de ciudades creativas, tenemos un invitado muy especial, que es el coordinador del festival de animación más importante de Querétaro. Pues sin duda la industria de la animación está creciendo muchísimo y muestra el gran potencial de nuestra ciudad en esta área específica que pues es el diseño.
Pues este evento se trata de el InMotion Fest, y pues para conocer un poco más sobre este festival y sobre todo platicar también sobre el tercer encuentro internacional de animación de este año, que pues tuvo que hacerse en línea debido a la pandemia y pues obviamente representó seguramente un reto, pero con ello encontraron pues también áreas de oportunidad. Y para ello nos acompaña el maestro Alfredo Lango Montes.
Una ciudad creativa necesita de líderes creativos, y el maestro Alfredo Lango Montes es uno de ellos. Egresado de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad del Valle de México, estudió animación en Eunoia Animation School, dirección de negocios en Mondragón, México, y un doctorado en el Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia. Trabajó inicialmente en Olin Studio como creador de contenido, y luego como artista digital en TV Azteca de 2001 a 2005. Después se convirtió en el CEO de Omoviden Studio y entre 2008 y 2017 fue CEO de MS y TVX. En 2011 se convirtió en fundador de Cluster Vorticit, Querétaro, y cofundador de la Plataforma Tecnológica Mexicana. Ha trabajado en producciones como el largometraje Ángel Caído, en la serie animada Aventuras Espaciales y en las películas El Sueño de Alicia y Chiapas, El Corazón del Café. Actualmente Alfredo Lango es presidente de la Asociación Latinoamericana de Industrias Creativas, Animación y Videojuegos y es coordinador general del Festival de Animación InMotion Fest. Conozcamos más sobre este evento.
Bueno, el InMotion Fest, para poder entender un poquito lo que es el contexto de cómo surge el InMotion Fest, me tengo que remontar unos años atrás, cuando arrancamos directamente por primera vez en Querétaro un área enfocada hacia lo que es la sociedad civil participativa dentro de industrias creativas, que fue dentro del clúster de tecnologías de información del Estado, en aquel momento llamado Intecusoft, actualmente llamado Vórtice. Propuse directamente al presidente Jorge Buitrón que levantáramos un área enfocada hacia medios interactivos, hacia la parte de animación, y replicar un poquito de todo lo que se estaba haciendo en Guadalajara y en Monterrey con los clústeres de TI aquí en el Estado, ¿no? Dicho paso, el siguiente paso fue la invitación que tuve para formar parte de una plataforma tecnológica a donde comenzamos a exponer directamente la industria de la animación, no solo de Querétaro, sino de todo México, ante Sudamérica y ante Europa. Y eso nos dio mucha posibilidad de establecer redes de contacto, redes de negocios, que fueron creciendo cada día más hasta llegar el 2017, a donde la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui se me acercó con la carrera de efectos especiales que tienen y me pidieron el favor de que querían desarrollar un poquito más esta industria, que podíamos hacer en conjunto. Vinculamos a la Universidad Cuauhtémoc a las pláticas, llegamos a la conclusión de que teníamos que reunir a más universidades y bueno, pues entre 7 universidades creo que fue la primera reunión real que tuvimos ya como la idea de hacer algo, de establecer algún tipo de estrategia, fue cuando surge directamente la idea de poder generar un festival. Llevamos esta idea a la parte de a la parte de gobierno del Estado, la llevamos a Coordinación de Relaciones Internacionales con Eduardo Presa y Eduardo nos dijo, bueno, pues vamos a platicarlo con el gobernador, vamos a ver qué posibilidades hay, pero ustedes tratan de juntar no solo a 7, sino a todas las universidades que están relacionadas en el sector. Entonces, la siguiente reunión, nosotros ya íbamos con 14 universidades, ya no 7, sino 14, y además de eso, todo el tema de la sociedad civil participativa, ¿no? Hablábamos ahí de Canacintra, Canaco, Coparmex, Vórtice, ¿no? Que estaban sumándose directamente al esfuerzo. Entonces, junto con esto, más el esfuerzo del gobierno del Estado que nos propuso y dice, bueno, ya están todos los involucrados, nosotros lo apoyamos y hacemos un festival. Este festival, la primera versión fue en el 2018. A partir de ahí, bueno, pues el gobierno del Estado nos dio la misión de hacer un evento gratuito, ellos apoyaban económicamente con la infraestructura de lo que era el evento y nosotros apoyábamos directamente con la atracción de ponentes. El primer año tuvimos a ponentes como Iker de los Mozos, que es Rigger en Disney. Tuvimos a Alfonso Caparrini, TV Lighting de Pixar Animation Studios. Tuvimos a gente de Blue Sky, que acaba de terminar la de Pin Ups y habían hecho la Era del Hielo. Tuvimos a gente que venía de trabajar proyectos para la parte de animación de Disney, uno de los animadores principales de la película de Ralph, la segunda película, que por cierto estaba llevando un proyecto muy cercano a Ed Catmull, que es como de las principales cabezas de Pixar, y estaban desarrollando proyectos de VR para la parte de animación. Entonces todo eso en su momento lo trajimos al estado. Y cuando llegó el gobernador y fue la línea de honor, bueno, que en este caso no fue el gobernador, sino fue el presidente municipal, Luis Nava, y el presidente de Secretaría de Economía, el director de Secretaría de Economía, Marco Antonio del Prete III, se dieron cuenta del potencial que tenía, porque realmente vieron un evento con 700 personas sentadas en las sillas y todos los laboratorios completamente llenos, ¿no?, de personas que querían estar en el evento, y más, mucha gente que nos estuvo pidiendo que querían entrar al evento, pues ya no alcanzaron porque nosotros creímos que esto ya no iba a aguantar más y Protección Civil nos iba a meter una multa si continuábamos llenando el espacio, ¿no? Algunas personas estuvieron parados inclusive en las primeras pláticas que se comenzaron a dar, y bueno, pues ese fue el primer paso del Emotion Fest. El Emotion Fest no nace simplemente como un festival, sino nace directamente como un catalizador de las industrias creativas. Entonces, para que ese catalizador realmente pudiera cuajar, tuvimos que desarrollar un articulador para que todo esto se pudiera dar con mucho más orden. Y eso fue lo que es la Asociación Latinoamericana de Industrias Creativas, la cual yo presido, y la Asociación Latinoamericana de Industrias Creativas, la que trata es justamente de atraer inversión, de atraer directamente industria, de atraer empleos, de desarrollar tecnología, de buscar investigación, de buscar vinculación con otros países, de elaborar una conexión entre México, Sudamérica y una conexión de ventas hacia la parte de Europa que solidificara completamente un organismo y que no dependiera de ningún tipo de gobierno ni dependiera directamente de ningún tipo de empresa, que fuera un organismo autónomo y que al mismo tiempo fuera un organismo que se pudiera sustentar por sí mismo. Pero sabíamos que no iba a ser de golpe, tenía que desarrollarse y madurar directamente. Eso fue en el 2018, estamos hablando de 3,000 visitantes el primer año del festival, entre talleres, una pequeña área para startups y lo que fue conferencias. Un segundo año, en el 2019, pensábamos llegar a 4,000 visitantes por los 3,000 que tuvimos el año anterior y duplicamos nuestra tasa, bueno, casi duplicamos nuestra tasa a 5,000, poco más de 5,000 personas en el festival. Tuvimos el doble de espacio, tuvimos una cantidad mayor de stands, tuvimos una mayor cantidad de conferencias. El segundo año estuvo Fraser McLean, director de las películas de Pocahontas, Space Jam y Quien Engañó a Roger Rabbit en arte. Estuvo Bruce Morris, escritor de Pocahontas, Buscando a Nemo, Hércules. Estaba Paco Rodríguez, el productor de la película de Pinocho 3000 en España y aparte ganador de muchísimos premios Goyas por películas de live action y animadas. Y bueno, Freddy Chávez, que había hecho Máquinas Mortales, Megalodón, Los Avengers. Me traje a alguien de Framestore, uno de los grandes animadores de Framestore, que es de las principales compañías de animación de Canadá. Entonces, la verdad fue una locura total, fue algo muy padre el ver toda esa gente y mucha gente vinculándose directamente con ellos, ¿no? Y ya la última, que fue la del 2020, que fue este año, lo teníamos pronosticado para el Centro de Congresos, justamente para las fechas, para el 1 y 2 de octubre. Y pues bueno, como todos ustedes saben, en marzo, abril, creo que fue cuando tuve que parar todas las actividades y todas las iniciativas que llevábamos del evento avanzadas. Y pues yo esperaba que en 3 meses retomáramos, ¿no? Pero sí colocamos un freno directamente de mano. Y cuando vimos que la cosa no avanzaba, yo propuse directamente al Steel Council de lo que es la asociación, que por qué no realizábamos una versión digital, ¿no? Entonces dije, bueno, pues tenemos de dos sopas, o cancelar o hacer una versión digital. Si me preguntan a mí, me gustaría hacer una versión digital. Y si me preguntan, no haría una versión digital común, trataría de hacer algo mucho más interesante que un streaming en YouTube, ¿no? Y cuando eso se dio, surgieron ideas, se apoquinaron completamente opciones, la gente comenzó a proponer. Y bueno, pues al final del día terminó en un evento que se desarrolló con una plataforma digital en 360, stands en 3D. Tuvimos varias redes al mismo tiempo activadas, como Facebook, una plataforma de 360, como les platicaba, YouTube, donde tuvimos bastante movimiento de gente. Las redes sociales de Twitter e Instagram crecieron muchísimo. Y bueno, pues la verdad es que se hizo muy buena inercia. Este año tuvimos talleres, de hecho tuvimos 20 talleres, este es el año donde más talleres hemos llegado a tener, 16 conferencias, 3 mesas redondas, una mesa redonda que estoy encantado porque la quería hacer desde el primer año y este año se me dio, que es Mujeres en la Industria de la Animación, pues empoderando directamente a la mujer y dándole todo este peso de la creatividad y todo el potencial que tienen muchas mujeres muy creativas en el medio. Desarrollamos una mesa redonda de la industria en México y desarrollamos una industria de los latinoamericanos. Me traje al presidente del clúster de Costa Rica, al presidente del clúster de Panamá y al de Colombia, y la verdad estuvo fabuloso, ¿no? Y bueno, aparte de ello tuvimos un pequeño taller y un concurso para niños que se llamó InMotion Kids, a donde el premio eran un dibujo del dibujante oficial de Cantinflas con un valor de 150,000 pesos. Y lo más bonito de todo fue que fue con un tema de conciencia social. Utilizamos el tema de la conciencia de protección a los animales. Y entonces los niños tenían que hacer una animación con el tema de protección a los animales. Y bueno, pues todavía seguimos en el concurso. Todavía el 30 acaba directamente estos talleres. Se vino una demanda enorme, muchos niños se quisieron meter y el dibujante ya vino a entregar los dibujos. Fueron 2 dibujos que se van directamente para esto, o sea, 300,000 pesos ahí, más otro dibujo que tenemos para que vamos a estar regalando próximamente dentro de las plataformas del InMotion, ¿no? Aparte de lo anterior, digo, perdón que me llegue a extender un poquito, pero trato de explicar y ser lo más sintético posible. Tuvimos un concurso de videojuegos, tuvimos un concurso de cosplay, todo a distancia. Tuvimos un área de negocios con 4 paneles, un panel de Europa, un panel de Latinoamérica, uno de México y otro de financiamiento. Tuvimos un área de startups, donde hubo un elevator pitch de los startups para sumar potencial, para sumar ideas. Tuvimos también por ahí, aparte de los stands que les platicaba, tuvimos también un área que fue mucho más enfocada para la proyección de trabajos de los chicos de las universidades, para que pudieran ver su trabajo. Tuvimos un área a donde los chavos presentaban su trabajo y estaban las empresas, entonces hubo un área de contratación también. Entonces estamos como muy contentos porque fue exponenciar el evento y maximizarlo mucho más de lo que habíamos tenido el año pasado. Y cuando me preguntan si estoy satisfecho todavía con esto, la verdad es que yo digo que todavía podemos crecer más y que esto tiene que ser mucho más grande, ¿no? Somos, yo creo que el día de hoy, uno de los eventos más importantes en Latinoamérica, ¿no? De que existen directamente del ramo de animación. Y además de ello, yo me enorgullezco de que este año tuvimos simplemente entre talleres y conferencias 1,700 personas. Yo calculo que de los otros 2 eventos unas 1,000 o 2,000 más. Es decir, que llegamos por ahí de 2,700, 3,700 más o menos promedio, que son las que estamos contando actualmente. Y bueno, pues el potencial de poder atraer estudios de animación para que se vengan a invertir aquí a Querétaro, el potencial de chavos que están siendo contratados para que se vayan a Europa, chavos contratados por estudios mexicanos, muchas empresas vinculándose y trabajando en conjunto y comenzando a articular realmente una industria de una manera sustentable, partiendo de la triple hélice, pero generando realmente un ecosistema que básicamente, como cualquiera de los ecosistemas que yo he escuchado en cuestiones de tecnología, pues un Silicon Valley, pero un Silicon Valley tomando todo el know-how de la industria aeronáutica de nuestro país, que se generó aquí en el estado de Colombia.
Claro, eso está padrísimo, porque aparte esto de que hablas de la participación ciudadana, que es un esfuerzo que no solo depende, sí, claro que apoya el gobierno, pero más que nada son los ciudadanos y la industria los que están moviendo todas las ruedas, ¿no? Creo que tomaste muchísimos temas que los queríamos platicar, pero bueno, retomándolos un poco, porque bueno, Samantha y yo asistimos a la edición pasada y nos encantó. Y ahora que vemos la edición del 2020, como decía Sam, son muchas áreas de oportunidad que creo que incluso a pesar de lo de la contingencia, se vivieron muy padre. Creo que los ponentes que estaban, nos gustaría que nos platicaras un poquito. La edición del año pasado creo que había, bueno, todos eran increíbles, a los talleres, todo, pero había como estelares, ¿no? Y ahora creo que hubo muchísimos más que eran estelares, ¿no? Tal vez precisamente por esto de que pues no había todo el rollo de la logística, de tener que trasladarlos ni nada, tal vez hubo más accesibilidad de parte de ellos y más facilidad con esto.
Sí, sin duda, Valeria. El tema de lo que es la conexión de hacerlo a distancia te da la posibilidad de, pues no tengo que perder días de vuelo, no tengo que hacer cambios de horario, no tengo que gastar, ¿no? Entonces, obviamente el tema del gasto es un tema importante en la realización de un festival, porque, digo, no contamos realmente con un presupuesto porque es gratuito, o sea, está abierto a todo público, sino a través de la donación de las universidades y a través de donación de algunos patrocinadores es como se realiza esto, ¿no? Que realmente son aliados estratégicos los que tenemos en el festival, porque patrocinadores como tal no hay. Y entonces la posibilidad de poder conectarnos de esta manera digital, pues tuvimos un ponente de Japón, en la vida habíamos tenido ninguno asiático, tuvimos una mangaka que inclusive ya tiene algunos animes generados directamente de sus mangas, y la conferencia fue sumamente estimulante, o sea, fue muy emotiva. Tuvimos a gente de España, tuvimos a Mercedes Rey de Ilion Animation Studios y de la UTAD hablando de cómo ella desarrolló la industria como mujer allá en España y generó el videojuego más exitoso por muchos años en Europa. También estuvimos por ahí con el tema de gente de Canadá y de Estados Unidos, por ejemplo Alfonso Caparrini de Pixar Animation Studios, que estuvo conectado con nosotros en un Q&A de preguntas y respuestas, la gente de Sudamérica que también estuvo conectada directamente en el festival, tuvimos a un cuate que desarrollaba videojuegos y que tenía estupendo nivel como Odín Fernández dando un taller glorioso con 156 personas, o sea, si hubiera sido su presencial no hubiéramos tenido manera de meterlos en ningún lado. Nuestros talleres eran de 50 personas promedio, entonces tener un taller de 156 personas, pues la tecnología solo nos dio esa oportunidad, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, la gente de Sudamérica, que muchas veces, pues sí viene gente de Sudamérica, pero es mucho más limitado, por el tema del presupuesto, por el tema del traslado, entonces el hecho de traernos al presidente del clúster de Panamá, de Costa Rica y de Colombia, y traernos una de las empresas más importantes de Sudamérica, que es Hierro Animación, aquí al festival, pues la verdad fue algo que no esperábamos, así como una manera tan rápida, y se dio en el festival gracias a este tema digital, ¿no? Entonces sí, o sea, digo, por darte un número, entre puros ponentes, empresas que fueron visitando directamente en el evento, entre todos los eventos, más o menos fueron alrededor de 30 universidades mexicanas, fueron como 4 o 5 universidades extranjeras, fueron más o menos alrededor de unas 25 o 24 conferencistas, talleristas que tuvimos en el evento internacionales, más otros tantos que fueron como otros 10 o 15 que fueron nacionales, entonces la verdad se exponenció de una manera brutal, la verdad es que no queríamos que iba a llegar a tal grado de éxito el evento, ¿no?
Desde esa perspectiva, ¿qué beneficio o qué impacto cree que tenga que este evento se realice aquí en Querétaro? ¿Un beneficio hacia la misma ciudad?
No, bueno, el impacto para la ciudad es enorme, porque cuando antes de que arrancáramos el InMotion, y yo llevo 10 años trabajando y empujando la industria de la animación aquí en el estado, digo, por darte algunos datos, parte de la atracción de Imagination Films fue de nuestra culpa, porque nosotros hicimos que generara mucho ruido y algunas empresas de animación comenzaron a voltear. En Riva Palacios también en algún momento Gabriel me lo platicó, que de Huevo Cartoon le sonó mucho por todo lo que estábamos haciendo de ruido directamente a la ciudad y hacia la parte del evento. Y entonces comenzamos a generar mucho ruido de lo que estábamos desarrollando directamente en industria, y cuando arrancamos el InMotion mucha gente le decía Querétaro y me decían, pues sí, creo que algo se está realizando ahí. Ya después del InMotion la gente decía, oye, hay cosas bien padres en Querétaro, hay que ir porque se está poniendo bueno lo del tema de animación. Entonces se generó la verdad una inercia bastante interesante, y el tema es que no solo a nivel nacional sino a nivel internacional, ¿no? Ya hay gente el día de hoy que en Brasil, que en Uruguay, que en Costa Rica, en Perú, en Panamá, ya están hablando directamente de México y están hablando de la industria de la animación por Querétaro. Entonces, ¿qué nos afecta en cuestiones de turismo? Atraemos mucho turismo directamente al estado. Ahorita dimos algunos números, ¿no? Que fueron las versiones presenciales 3,000 y 5,000, un poco más. Esta versión 10,700, y si hacemos una versión presencial el próximo año pudiéramos llegar yo creo que a los 15,000 o 20,000 visitantes. O sea, yo creo que por ahí podemos hacer. Entonces eso significa que se vayan a hoteles en Querétaro, que coman en restaurantes en Querétaro, que gasten en gasolina en Querétaro, y entonces hay una derrama económica interesante. Punto número 2, que muchas empresas ya están volteando y no van a decir, me voy a instalar en Ciudad de México, ¿no? Dicen, me instalo en Querétaro porque estoy viendo lo que están haciendo aquí, y veo terrenos, y veo opciones, veo desarrollo, veo industria, y entonces me vengo, me coloco aquí en Querétaro, y estos proyectos, cuando estoy hablando, por ejemplo, de un proyecto pequeño como el Parque Mágico que realizaron en la compañía compañía de Ilion Animation Studios, ¿no? Estás hablando de 300, 400 personas contratadas con sueldos mayores a 18 mil pesos para arriba. Aquí en México esa sería como la norma de lo que tendrían que ser este tipo de salarios. Pero si nos vamos a Europa, de lo que ellos están pagando allá son 5 mil euros para arriba. Esos son los promedios que tenemos directamente de salarios. Entonces, para ellos venir y pagar, no sé, 2,000 euros a alguien aquí en México, de lo que le estás pagando los 5,000 euros allá, pues es sumamente barato. Y hay un factor bien interesante aquí. Querétaro es una ciudad de artistas. Querétaro está rodeada completamente de arte. Sales a todos lados y volteas hacia el arte. Y es más, la gente que está alrededor de Querétaro también son ciudades que están muy en constante contacto con el arte, como Guanajuato, como Michoacán, como San Miguel de Allende, a donde el arte está bullendo por todos lados. Entonces ves una cantidad enorme de pintores, escultores, músicos que están aquí en el estado, que son parte de la industria porque es una industria transversal. Es decir, cruzamos diferentes industrias y tenemos una afectación aeronáutica, automotriz, aeroespacial, a vitivinícola, a médico hospitalaria. Y entonces esa afectación que nosotros podemos llegar a tener siendo parte de tecnologías de información y comunicaciones genera directamente otro impacto. O sea, aparte del impacto del entretenimiento que tenemos con videojuegos, series y películas, tenemos un impacto en simulación, tenemos un impacto en desarrollo de interfaces, tenemos un impacto en cuestiones de generaciones de tratamientos médicos o herramientas que sirvan a los médicos para poder mejorar directamente cualquier tipo de terapia o cualquier tipo de cuestión psicomotriz o inclusive hasta física, ¿no? A donde ya no tienes que esperarte 30 años para saber si un medicamento tiene efectos secundarios. A través de una serie de conexiones y de pruebas que puedes hacer en el mismo software, puedes medirlo y puedes tenerlo, ¿no? Digo, por darles una simple idea de lo que estoy diciendo, tengo, por ejemplo, chavos que están estudiando animación el día de hoy aquí en Querétaro, y esos chavos están llevando, por ejemplo, temas de generación de prótesis en 3D. Entonces imprimen las prótesis, salen mucho más baratas que las prótesis comunes y corrientes que compran en cualquier centro de prótesis, ¿no? Entonces eso va a ser mucho más accesible, las prótesis para las personas, y les va a dar mayor calidad de vida gracias a la tecnología que asuma directamente este tipo de industrias, ¿no?
Y bueno, y siguiendo con este tema de la visibilización, que ahora vimos que, pues, con la transmisión fue exponencialmente más grande este año, teníamos la duda de, ¿va a seguir a la par la transmisión como se hizo este año en la próxima edición, considerando que regresemos a una normalidad presencial al menos? Porque, bueno, creo que, y también lo platicábamos hace rato mi compañera y yo, que ahora también se quedó ahí grabado, bueno, al menos hasta ahorita ahí el InMotion sigue como video no listado en YouTube y lo puedes ver, ¿no? Esas 9 horas de contenido siguen disponibles. ¿Cómo será el próximo año? ¿También se tendrá ahí disponible ese video?
Sí, vamos a poder tener mucho más material grabado y va a estar directamente en línea. Vamos a subir también las mesas de negocios que todavía no las hemos subido, que fueron grupos cerrados en Zoom. Y además de esto, tenemos algo como muy padre que yo creo que el próximo año se va a dar si se da una versión presencial, que va a ser no hacer una versión presencial, sino hacer una versión presencial digital. O sea, ya no vamos a soltar la parte digital para nada. Va a sumar a lo que nosotros ya llevamos, que es por una parte visitantes digitales y por otra visitantes presenciales, ¿no? Obviamente teniendo cuidado de que pues la gente que sí quiera ir, pues sí vaya y no vaya a decir, ay, mejor lo veo en mi computadora, dándoles como ese incentivo para que realmente la gente que quiera ir vaya, pero eso lo logras muy fácil cuando la gente tiene el contacto con los ponentes, cuando de repente haces estos meet and greets, cuando de repente haces este tema de que los ponentes te dan algo. Entonces ese tema del toque, ese tema del palpar, te da como esa misma posibilidad de estar ahí, ¿no? O sea, había cuates, por ejemplo, por darte ya un último ejemplo, un cuate de la Politécnica, un alumno, se puso a platicar con Iker de los Monstruos el primer año de Disney, y entonces de alguna manera lo invitó y le dijo, oye, pues vente a conocer Disney, te invito. Entonces, no sé si fue por un tema del rector o fue por un tema que él consiguió dinero, se fue a Disney a conocerlo. Y una vez que ya estuvo allá, se llevó bien con este chavo y le dijo, oye, ¿por qué no te quedas a hacer un internship, que es un entrenamiento de un verano? No, pues bueno, vendió su perro, su perico y todo lo que tenía para quedarse allá en Los Ángeles. Y estuvo en el internship, creo que fueron como 2-3 meses. Y bueno, acabando el internship lo contrataron. Gracias al InMotion, o sea, todo ese contacto fue gracias al InMotion.
Y hablando de, pues precisamente el InMotion Fest en un futuro, Vemos también que se han integrado muchas nuevas actividades, como muchos nuevos, como lo del concurso, lo de los niños también. También vamos a ver ese crecimiento, ese aumento de actividades para los próximos festivales.
Sin duda, yo creo que la parte, por ejemplo, de videojuegos va a seguir creciendo, es algo que le queremos dar mucho peso. El tema de los cómics tiene que ser mucho más grande. No pretendemos ser una expo ni de cómics ni de videojuegos, sino de industrias creativas, o sea, alrededor de todo lo que conlleva industrias creativas. El primer año tuvimos a Carlos Carrera, que aparte de dirigir varias películas de live action muy exitosas, dirigió la de Annie Brun, una película animada. Queremos tener mucho más directores dentro de lo que es el festival. Tenemos una enorme sorpresa de un director mexicano que ha hecho mucho cine de fantasía, y bueno, ya no voy a decir más, pero de seguro saben quién se trata. Tenemos también una de las grandes leyendas de la industria de la animación en Japón, que también estamos por ahí ya platicando con él, por darles alguna película a mi amigo Totoro. Y bueno, entre estas de tantas cosas que estamos consiguiendo, la parte cinematográfica, la parte de cómics, la parte de videojuegos y también la parte musical. El primer año tuvimos a al sobrino de esta Alondra de la Parra, que dio un taller de música. Inclusive los chavos llevaban sus instrumentos, estaban haciendo música. Luego ni se escuchaban las conferencias por el escándalo que traían con la música ahí, que era muy divertido. Este cuate hizo la música para una película de huevos y estuvo haciendo la mezcla para Club de Cuervos, la mezcla musical. Entonces también queremos meter mucho más música, porque aparte somos paralelos, somos transversales ahí. Entonces ya hablé con una DJ muy famosa ahorita, que probablemente va a estar dando un taller de música electrónica en el festival, que quiero como impulsar toda esta misma parte, porque al mismo tiempo la música te fondea, las películas animadas, y al mismo tiempo la música y el sonido, cómo se tienen que generar para un proyecto, son importantes. Y yo he visto varias películas mexicanas donde de repente dices, híjole, la película está buena, pero tiene muy mal sonido. Entonces me preocupa también mejorar todo ese tipo de actividades, que sea transversal y no amarrarnos nada más a uno, abarcar todo lo que es las industrias creativas, obviamente con mi corazón, que es la animación, ¿no?
Pues estamos hablando de que el InMotion pues ya se ha convertido también en un nido de inspiración para futuros artistas. O sea, se vienen nuevas generaciones de chicos que van a querer aprender animación, que van a ser artistas. ¿Cómo ve usted este impacto de como festival hacia las futuras generaciones que se van a inspirar en las personas que ya están empapadas de esta industria?
Híjole, creo que es fundamental. O sea, el festival justamente nos ayuda a eso, a empujar, a motivar, a inspirar. Hace poquito, justamente acabando la versión de este año, una universidad nos compartió la opinión de un estudiante que nos platicaba los difíciles tiempos económicos que estaba viviendo, lo complicado que ya es para ellos de repente estudiar, por la parte de que pues algunos padres han perdido el trabajo, otros que pues eran empresarios, tenían algún pequeño negocio, no están teniendo el mismo nivel de ingresos, entonces la parte de estudiar es complicada. Y nos platicaba ella, a través de una carta que le escribió a su director de carrera, que el InMotion le vino a dar el combustible suficiente para no soltarlo, para no dejar su carrera, para continuar estudiando y para llegar hacia donde veía esas personas que estaban ahí, ¿no? Entonces yo creo que ese es el material que inspira, y no solo el tema de inspirar, porque si solo te tocan el corazón pero nadie te agarra y te da la mano y te ayuda a llegar hacia allá, también es complicado. Entonces el tema del networking, el tema de la vinculación es uno de los factores que creo que también son muy valiosos en el festival, porque nosotros lo que tratamos no es de alejar a los ponentes de la gente que va a visitar el festival, al contrario, los acercamos, tratamos de que los tengan lo más cerca posible para que realmente esa vinculación se pueda dar, esa relación se pueda dar, y que realmente puedan picarle las costillas a Fraser McLean y digan, sí existe, sí es real, ¿no? Y el señor de repente, porque lo ha pasado, el señor de repente agarra y he visto que ha promovido trabajos de chavos aquí del InMotion que tomaron un curso de dibujo con él y lo agregaron a Facebook y de repente se lo envían, y si les gusta sus dibujos los publica, y entonces de repente que este mismo cuate te esté publicando, que tiene amigos en Disney, que tiene amigos en DreamWorks, que tiene amigos en Europa, en muchos estudios de animación, y vean a alguien talentoso dibujar, te abre puertas. Y esas partes yo creo que son las que tocan mucho esta parte de la motivación, porque te insisto, no solo es el corazón, sino también es la mano. Alguien te tiene que en algún momento jalar con el corazón para que puedas llegar a donde tú quieres llegar.
Perfecto, muchísimas gracias por su tiempo, por compartirnos pues todo esto que nos sintetizó en este pequeño tiempo que ajustamos, pero que creo que aprendimos mucho, y para seguir pendientes de tratar de aprovechar todas estas herramientas que está dando el InMotion. y pues aplaudir realmente el éxito que ha sido, pues, esto que es esta mancuerna de sociedad civil, industria, Estado, todo, creo que son un caso de éxito. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. ¿Puedo cerrar con algo así súper rápido?
Sí, claro.
Agradecer nada más simplemente a todas las universidades que nos apoyaron, a agradecer a Gobierno del Estado, agradecerle a nuestro presidente municipal Luis Nava y a nuestro gobernador Pancho Domínguez, que bueno, siempre han estado pendientes y tratando de empujar esto, creyeron en este festival desde un inicio y sin ellos no hubiera sido posible. Agradecer a Eduardo Presa y a Patricia Reza, que también fueron pilares fundamentales para que esto se diera. Y muchísimas gracias a ustedes, a Samantha, Valeria, a José Luis, muchas gracias por la paciencia. Una disculpa por el retraso de esta entrevista. Y bueno, pues inspirado y a disposición cuando ustedes gusten. Fuerte abrazo y mil gracias por la entrevista.
Pues muchísimas gracias. Ya saben, a todos, todos los que nos están escuchando, el InMotion sigue y hay que estar al pendiente. Y pues también no se vayan porque continuamos con El Valor de tu Voz, con más datos interesantes, así que quédense con nosotros.
Bueno amigos, y ya estamos de regreso nuevamente en El Valor de tu Voz. Espero que hayan disfrutado de la entrevista con el maestro Alfredo, al igual que lo hicimos nosotras. Creo que fue una entrevista muy valiosa donde aprendimos, a pesar de haber ya asistido a una edición pasada, pues que el InMotion es un festival muy completo y que ofrece muchas oportunidades para los jóvenes que están entrando a esta industria de la animación.
Sí, la verdad es que a veces uno como queretano, bueno, como ciudadano de cualquier parte, a veces no se da cuenta de todas las herramientas que están pues a su disponibilidad. Y creo que el InMotion Fest pues está creciendo muchísimo y te abre las puertas pues de una manera que quizás uno no se imagina, y como lo mencionaba Alfredo Lango, pues no solamente es inspirar a pues a todos estos jóvenes que están como metiéndose en esto de la animación, sino también pues ofrecerles como un apoyo, una ayuda, una forma de que ellos empiecen a entrar, ¿no?
Sí, una oportunidad real, ¿no? O sea, creo que es lo más importante, esta plataforma como de networking y realmente de una generación de empleos y de industria, es algo que vemos el porqué de la importancia de este plan de las ciudades creativas, de esta red de la que seguiremos aprendiendo, ¿no?
Y pues relacionado a esto de la animación, vamos a escuchar una cápsula sobre uno de los tantos casos de éxito que se han llevado a cabo en nuestra ciudad.
Nuestra ciudad se ha convertido en un semillero de creativos en el área del diseño. Aquí te compartimos una historia de éxito.
Los Huevo Cartoons. Con 6 largometrajes y más de 6,000 cortos con millones de reproducciones, los famosos huevitos animados son un proyecto que ahora se cocina aquí en Querétaro.
Huevo Cartoon es el estudio de animación más reconocido de América Latina. Ganador nacional en la categoría de entretenimiento del World Summit Award. Premio de la ONU a lo mejor en contenido y creatividad. Premio Ariel por el mejor largometraje animado. Película mexicana más exitosa del 2009. Canacine 2010. Cuenta con más de 100 reconocimientos en conferencias, eventos y revistas especializadas, entre otros.
Comenzó como uno de los primeros proyectos de la comunidad Huevo, una empresa de animación y producción fundada por Rodolfo Rivapalacio Latriste, Carlos Cepeda Chejaibar, Gabriel Rivapalacio Latriste y Rodolfo Rivapalacio Velasco, en noviembre de 2001.
20 años en la sala de la casa de mi madre. Compramos una computadora, que esa fue la inversión de mi padre, que le llevó el 25% de la empresa, cosa que lo hace muy feliz ahora.
Con tan solo 2 computadoras, abrieron el sitio oficialmente al público el 6 de enero del 2002. En los primeros 3 meses, llegaron a 3 millones de visitas y para finales del 2004, el sitio tenía ya una afluencia de 230 mil visitas diarias.
Primero eran como ideas mexicanas, entonces teníamos mariachis, teníamos el tío Gamborimbo, teníamos el gran Sobe Milano que te daba tus horóscopos, teníamos como de la cultura mexicana. Uh-huh. Y una de las partes de la página eran huevos, y eran los platillos mexicanos, y eran huevos ahogados, que después se volvieron los poeta huevos, huevos rancheros, huevos divorciados. Y resulta que cuando los sacamos al aire, todo el mundo se metía a la parte de huevos. Todo lo demás, o sea, no a la parte de los huevitos dibujados, no a la parte padre. Y entonces, y la gente empezó a pedir, pues más los personajes huevo, y los otros ni los pelaban. Entonces dijimos, pues, si la gente quiere huevos, pues vamos a darles huevos.
Siendo la sección de los huevitos, con su peculiar humor mexicano, la preferida del público.
Después, en el 2006, ya con 100 dibujantes y animadores y 1.5 millones de pesos, una película de huevos, su primer largometraje, comenzaría a prepararse, convirtiéndose de inmediato en un éxito taquillero que recaudaría 1 millón de pesos tan solo en su primer fin de semana.
Dos largometrajes y más récords taquilleros después, nos adelantamos hasta el año 2017, donde los Huevo Cartoon anuncian que con una inversión de 160 millones de pesos para la instalación de un estudio de animación y arte digital, mudan sus operaciones al Parque Tecnológico de Querétaro, estimando una contratación de más de 200 artistas.
Películas y una serie animada, que se espera salga este año 2020, los Huevo Cartoon han traído la industria de la animación a Querétaro, impulsado por las iniciativas de lo que conlleva ser una ciudad creativa, que les ha dado un empuje y mayor promoción.
Con inversión, empleos y apoyos para los creativos, Querétaro se asegura que no haya fuga de talentos y que en la animación el mundo esté volteando al trabajo mexicano, pero sobre todo a las oportunidades que ofrece la capital queretana.
Bueno, pues yo no sabía realmente que Huevo Cartoon había nacido aquí en Querétaro, y la verdad es que cuando me enteré, pues fue una gran sorpresa, porque pues es una producción que ha tenido mucho éxito y pues la hemos visto muchas veces, y el hecho de que sea queretana pues es bastante impresionante para mí.
Sobre todo porque son como pioneros en la industria, ¿no? Y reflejan ante el mundo la calidad que tenemos los mexicanos en este tipo de industria. Y bueno, ya casi estamos llegando al final de nuestro programa, pero tenemos otra entrevista con una mujer muy joven, muy preparada y muy importante, que cuenta con un rol muy importante dentro de lo que es la red de ciudades creativas. Vamos a escucharla.
Y claro que continuamos aquí con el valor de tu voz. Gracias por quedarse con nosotras. Ya vimos de manera general lo que es una ciudad creativa y cómo se postula. Y por supuesto también cómo es que Querétaro llegó a denominarse ciudad creativa. Pero pues queremos saber más, ¿no? Entonces, por eso mi compañera Valeria y yo nos encontramos con una invitada muy especial.
Claro que sí, Sam. Pues tenemos el gusto de presentarles a la maestra Ana Vázquez, quien es Focal Point de Querétaro Se Diseña. Ana Eugenia Vázquez Alemán, arquitecta por el TEC de Monterrey, especialidad en Antropología del Arte por la Sorbonne, especialista en Construcción Natural por Quail Springs UC, especialista en Diseño Permacultural por el Permaculture Research Institute y Diseño Universal por la Universidad Complutense, maestra en Diseño e Innovación por la Universidad Autónoma de Querétaro, profesora de la UAC para la carrera de arquitectura de la Facultad de Ingeniería, investigadora independiente que ha desarrollado proyectos tecnológicos para la Universidad Delft y para CONACYT. Cuenta con 3 patentes de su autoría que están relacionadas con la construcción natural. Actualmente trabaja en un modelo de empoderamiento de mujeres en comunidades rurales y periurbanas a través de la adopción de técnicas constructivas naturales. Punto focal para representar a la comunidad creativa queretana ante UNESCO y su red de ciudades creativas.
Por supuesto, pues miren, realmente el nombramiento, ¿no?, es el resultado de un sueño que se tuvo hace ya ahora casi 5 años, ¿no? Éramos un grupo de creativos que estábamos, de hecho, estudiando la maestría en la Universidad Autónoma de Querétaro y tuvimos la oportunidad de, pues, justo en varias materias de esta maestría, que la verdad es altamente recomendable, pues ver diferentes casos de las cosas que se hacían en otras ciudades, ¿no? Y cómo el diseño había transformado por completo la forma en la que las personas habitaban los espacios, en las que las personas entendían los procesos, en los que las empresas innovaban, etcétera, ¿no? Y pues ese sueño nos hizo justamente investigar pues maneras en las que pudiéramos nosotros traer estas ventajas de la creatividad, por supuesto, pero el diseño en específico a nuestra ciudad. A partir de ahí, pues empezamos a investigar de qué manera podíamos hacerlo. Nos encontramos con esta red de ciudades creativas y se intentó en aquel momento hacer, sin embargo, el ecosistema no estaba muy preparado para ello, por lo cual el año pasado fue que ya después de bastante tiempo logramos pues que todas las condiciones se dieran, ¿no? Pues es importante mencionar que este nombramiento, ¿no? Esta iniciativa nace de la ciudadanía, ¿no? O sea, de tal cual un grupo de empresarios y de personas y de ciudadanos, ¿no? Y habitantes en general, pues que queremos algo diferente para nuestra ciudad, ¿no? Vivimos en una ciudad que tiene ventajas y desventajas como todas, pero una gran ventaja es que muchos de los que vivimos aquí decidimos estar aquí, ¿no? No es que hayamos nacido aquí y que por lo tanto aquí nos quedemos toda nuestra vida, sino que diferentes circunstancias nos han traído a este espacio, a esta ciudad. Entonces, esa característica especial, particular, creo que es la que en gran parte hace que nos podamos imaginar las cosas diferentes y organizarnos para transformar lo que conocemos como nuestra realidad, que fue este caso.
Bueno, y entonces hablamos de una red de representantes creativos. ¿Quiénes conforman el equipo de Querétaro se diseña que pues comenzó con este proyecto y que ahora continúa trabajando?
Pues ahorita en este momento tenemos dos partes, la organización. Dos grandes partes, una que es operativa y otra que es consultiva. Entonces, en la parte operativa estamos los comisionados, que somos, digamos, como embajadores y personas que estamos al día a día resolviendo y vinculando a las diferentes iniciativas que ocurren en la ciudad con las iniciativas que están ocurriendo en las otras ciudades de la red, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y, por otro lado, tenemos el consejo consultivo. El consejo consultivo se divide en 8 áreas. Cada uno de ellos, pues, son representantes de alto perfil, ¿no? De sus áreas. Tenemos, por ejemplo, paisaje cultural, que tiene que ver con toda la manera en la que nuestra ciudad es de todas las demás, ¿no? Es el paisaje particular de esta ciudad. Tenemos tecnología y datos, ¿no? Que también es importante, o sea, todas las mediciones que se pueden hacer a partir de datos que nosotros estamos dispuestos a dar gratuitamente, pues a partir de eso pueden generar soluciones y diagramas y diseños, ¿no? Que permitan que la vida sea más sencilla. Tenemos una consejera de sedes que es tiene que ver con todos los festivales y las cosas que están ocurriendo aquí en la ciudad, ¿no? O sea, lo que se hace igual y todos sus impactos. Industria creativa, por supuesto, o sea, quien está en contacto directamente con diferentes cámaras y organizaciones. En este momento hay algunos esfuerzos por agremiar justamente a las industrias creativas. Otra que es industria del diseño, que es particular del diseño, que igual es amplio, ¿no? El diseño desde producto hasta servicio. Tenemos ciudadanía activa, porque también es importante eso, o sea, quienes quieren participar, ¿no? Y entonces, como, por ejemplo, ahorita estamos viendo muchos casos de estudiantes que quieren apropiarse del espacio público, ¿no? Y que están diseñando maneras en las que esto se puede hacer, y esto, pues, es ciudadanía activa, porque es algo no que se requiere en sus materias, sino que ellos quieren aportar a las ciudades. ¿Qué más me falta? Tenemos escuelas de investigación. Durante la candidatura nos dimos cuenta de que La ciudad de Querétaro tiene muchísimo turismo universitario, ¿no? Hay muchas personas que vienen aquí a estudiar. Entonces, pues bueno, eso también considerable. Incluso ahora con las contingencias, esto se ha mostrado todavía más, ¿no? O sea, si ya venían personas de todo el país, ahora, como ahora se puede hacer en línea, en las universidades ahorita están aplicando pues, de todo el país, incluso de otros países, ¿no? Y bueno, no solamente con escuelas, ¿no? La investigación en el diseño está muy relacionada con la innovación, entonces también eso se le da ahí como un foco especial. ¿Qué más? Pues bueno, dentro de esta misma organización, ¿no? Están estas dos partes, la operativa, la consultiva, y existen áreas, ¿no? Comisionados, como el comisionado de sustentabilidad, que se encargan como que todos nuestros proyectos tengan encaminada al desarrollo sostenible, porque pues como saben la misión de la red de ciudades creativas es colocar a la creatividad en el centro como un factor estratégico del desarrollo sostenible, ¿no? Entonces también, y eso es importante, muy, muy importante decirlo, parte de lo que a nosotros nos motiva pues siempre para estar haciendo esto es poder alcanzar este futuro brillante, ¿no? Que podemos tener. Creemos que el diseño es la clave, ¿no? Y la creatividad, por supuesto.
Y, por ejemplo, este que es de nombramiento, ¿cuánto es lo que dura? O sea, ¿tienen un plan de acción a cuántos años y cómo se mantiene el nombramiento? ¿Nos lo pueden quitar, no? ¿Cómo es esto que funciona esto con la UNESCO?
Claro, pues, de hecho, también eso es importante aclarar. O sea, el nombramiento se da, sí, por lo que hay, ¿no? Hay cosas que están ocurriendo, pero sobre todo por el potencial que nosotros planeamos. Justo el plan de acción es cómo a través de acciones específicas puede la ciudad verdaderamente evolucionar para ser llamada ciudad de diseño. Es decir, no es como que ahorita ya nada más con el nombramiento varita mágica y ya somos ciudad de diseño, sino todas las acciones que están diferentes sectores más bien de la sociedad y de la economía local dispuestos a hacer. El plan de acción que nosotros presentamos incluye 23 proyectos específicos que están muy basados en un análisis que se hizo previo que se llama Q500, donde parte de las conclusiones eran los retos, ¿no? que se enfrenta la ciudad, ¿no? Los principales, como agua, como distanciamiento, separación, segregación social, como energía, ¿no? Esos tres principales son los que nos guiaron. Este plan de acción se diseña a dos momentos, uno a 4 años, en ahora 3 años. UNESCO evalúa de nuevo qué tan bien estamos haciendo nuestro papel, qué tanto avance tenemos, qué tanto, si hay un compromiso, un deseo, se puede ser llamada como un ejemplo, ¿no? De ciudad de diseño. Y el otro término son a los 20 años, porque pues las medidas, las métricas para poder ver realmente el impacto, ¿no? Y poder determinar a partir de ese momento qué tanto impactó en todos los ámbitos, el social, el cultural, el económico y el medioambiental, toma 20 años. Entonces, sí, se puede ver, ¿no? A los 4 años se entrega, bueno, cada año se entregan reportes, ¿no? De que esto es lo que pasó, esto es lo que funcionó, esto es lo que no funcionó, etcétera. Pero a los 4 años se evalúa, ¿no? A partir de estos reportes, si la ciudad permanece o no, o se pierde el nombramiento.
Y bueno, todo este nombramiento surge precisamente de la red de comunidades, precisamente de la UNESCO. Y pues hemos visto, hemos hablado un poco sobre la Agenda 2030 y pues sobre estos objetivos de una búsqueda de una ciudad con un desarrollo sustentable, ¿no? ¿Cómo es que Querétaro se diseña y estos programas, estas actividades aportan para que esos objetivos pues se empiecen a alcanzar, ¿no? Y que precisamente ayude a que Querétaro se convierta en una ciudad sustentable.
Sí, pues fíjate que igual también ahí me das oportunidad de aclarar algo, porque más que una ciudad sustentable, la tirada es una ciudad basada en el desarrollo sostenible, ¿no? El desarrollo sostenible tiene que ver no solamente con que nosotros aislados pudiéramos estar bien, sino que nosotros y nuestro alrededor y todas las relaciones con el que llevamos, ¿no? Por ejemplo, con el campo, del cual todos dependemos, sean saludables, sean benéficas y sean justas, ¿no? Y eso en relaciones tanto para afuera como hacia adentro. Como mencionaba en el plan de acción, cada una de estas acciones están basadas en la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero también en las metodologías de diseño, ¿no? O sea, la metodología creo que más conocida es el Design Thinking lo que nos emocionaba mucho, lo que creo que es el gran valor agregado de estos proyectos, de estas propuestas, es que todos se basan en la empatía. Es decir, nuestros planes no son alguien extraño diciendo esto es lo que se necesita, sino planes que incluyen a la comunidad, a que ellos mismos adquieran las herramientas para poder decidir, ¿no? Para poder, hablamos de gobernanza, hablamos de presupuestos participativos, de cómo nosotros mismos queremos vivir y qué acciones necesitamos para poder hacer lo correcto, ¿no? Hacerlo y transformar nuestra realidad.
Y bueno, hablando de esta visibilización, creo que un punto importante que le podría ser de interés a nuestra audiencia sería, si yo soy, no sé, estudiante o académico, o investigador, creativo, y quiero participar en alguna de las áreas, ya sea en las que nos comentabas, ¿no? En las cosas operativas de investigación o como vocero incluso, no sé, ¿cómo me puedo involucrar? ¿Cómo se pueden acercar a ustedes?
Sí, pues tenemos ahorita de entrada dos formas principales de contacto, ¿no? La primera es, para ambas, la idea es que tú estés haciendo lo que estés haciendo en la ciudad, pues ya eres parte de esto, ¿no? O sea, tú eres, si vives en esta ciudad, esto es tuyo, este nombramiento es tuyo. La idea es, vamos a hacer algo juntos para aprovecharlo al máximo. Entonces, hay dos maneras principales. Una es dándose de alta en nuestra red, ¿no? En nuestra base de datos, que es a través de nuestra página, queretarocreativo.mx, donde puedes crear un perfil y estar subiendo ahí información de lo que estás haciendo. Y nosotros, a través de esta plataforma, vinculamos con las iniciativas que están ocurriendo en las ciudades del mundo. Y la segunda, ¿no? Que es, bueno, quiero un paso más allá, ¿no? No solamente, pues, yo estar haciendo lo mío y que se visibilice, lo cual está súper padre, sino, pues, realmente tomar acción, contáctenos, ¿no? O sea, tenemos un montón de proyectos, estamos trabajando a favor de la ciudad en todo momento. Nuestra organización es una organización de la sociedad civil y es no fines de lucro, entonces la verdad es que ahorita todo es voluntario. Se requiere mucho... pues eso, amor por la ciudad, ¿no? Deseo de contribuir al bienestar de todos. Pero pues nuestros medios de contacto son nuestras redes sociales, nuestro correo, ¿no? hola@queretarocreativo.mx. Y la forma en la que nosotros nos ha funcionado hasta ahora es conozcámonos trabajando, ¿no? Entonces, si hay alguien interesado en ser parte, conozcámonos, empecemos a trabajar y sobre eso construir.
Nos gustaría también saber, además de lo que ya nos ha platicado, ¿hay algún proyecto, algo en específico que hayan realizado del cual, pues, usted personalmente o quizás como grupo, como Querétaro Creativo, se sientan como específicamente orgullosos de lo que se logró?
Híjole, pues sí, hay varios. De hecho, está por el 31 de octubre, aprovecho para hacer el comercial de que va a estar igual disponible a descarga, etcétera. Pero bueno, a ver, si tengo que elegir uno, creo que en lo personal, uno que a mí me ilusiona mucho se llama Jardinamiento de la Ciudad, ¿no? Involucra poder alcanzar los metros cuadrados que recomienda la Organización Mundial de la Salud por habitante, que deberíamos de tener todos a nuestro alrededor, que son cerca de los 12 metros cuadrados. Actualmente tenemos menos de 5 por habitante. Entonces, estamos hablando de que sería una transformación total. Nosotros hemos estado trabajando en visualizaciones, en escenarios, para poder, pues, hacer que se vea posible, porque lo es, ¿no? O sea, por supuesto, requiere que nos pongamos las pilas todos, ¿no? Y todas. Y, por ejemplo, tomamos acciones como adoptar árboles, como empezar a tener nuestros huertos, como instalar techos verdes, etcétera. Pero pues creo que justo ahora viene una, o hemos notado una, pues un gran interés, ¿no? De muchas, muchas personas y organizaciones incluso, ¿no? Que se han hecho o que ya llevaban trabajando un rato. Y pues estamos también haciendo, por sacar nuestro prototipo, un primer prototipo, nos pusimos el reto de hacer una propuesta de jardinamiento en el centro histórico, lo cual es muy, pues complicado porque estamos hablando de un lugar de patrimonio, de valor patrimonial, ¿no? Así, de la humanidad, entonces tiene muchas restricciones. Y, pero bueno, hemos trabajado junto con Secretaría de Movilidad, con INAH, con asociaciones de colonos acá en el centro, y está por salir también este prototipo.
Ay, no, pues muchas gracias por compartirnos este proyecto, que aparte creo que por último me gustaría hacer la distinción que cuando escuchamos Querétaro Creativo, Querétaro se diseña, nos imaginamos que solo es cuestión artística, por así decirlo, ¿no? Y vemos que son proyectos que, pues, con que estén alineados también a los ODS, entran dentro de estos planes integrales, ¿es lo que podemos entender?
Sí, pues mira, lo que pasa es que justo cuando nos planteamos así de qué queremos, ¿no? O sea, qué necesitamos hacer en nuestra ciudad, y como digo, ¿no? Es el primer paso en el diseño es hacer una investigación profunda de las condiciones que hay, ¿no? O sea, no puedes resolver un problema, no puedes generar una propuesta funcional si no te basas en la realidad. Entonces, a partir de ahí y de estos análisis que ya contaba la ciudad, ¿no? Que se hizo a través de ONU Habitat con Q500, fue que nos dimos a la tarea de resolver los problemas más urgentes. Y sin duda, o sea, como la gran mayoría de las ciudades, si no es que prácticamente todas, el desarrollo sostenible es lo de esta década, ¿no? O sea, es necesario, es urgente. El diseño es una gran, gran herramienta para poder abordarlo, porque justo no nos permite hacerlo como más, de manera más directa. Entonces, no solo tiene que ver con la creatividad en cuanto a, o sea, abocada al arte, sino con la creatividad en general. Cómo diariamente nosotros resolvemos nuestras cosas, nuestra vida, ¿no? Y cómo queremos vivir. Entonces, pues sí, está abierto a... Es bastante amplio y justo también por eso elegimos esa categoría, diseño. Creo que la clave va a ser que estemos conectados, porque hay muchísimos esfuerzos que de pronto si se repiten, híjole, o sea, cada uno está haciendo su esfuerzo separados y de pronto si nos unimos somos muchísimos, solo hay que darnos cuenta.
Sí, claro, y aparte creo que pues ya, aunque sea en este breve periodo de tiempo que apenas es un año, se ha dado cuenta que pues es una gran mancuerna que se ha hecho con sociedad civil y el apoyo también del Estado y todo, y que está funcionando y que así debería de funcionar, ¿no? Es como a lo que se aspira, a que realmente nos involucremos y participemos. Pues muchísimas gracias, creo que nos gustó muchísimo la entrevista, esclarecimos muchas dudas y esperamos que pues de todos también hayan quedado satisfechos con los puntos que tocamos.
Muchas gracias, de verdad.
Gracias a ustedes, agradezco mucho la oportunidad y su tiempo.
Bueno amigos, ya estamos nuevamente de regreso. Esa fue la entrevista con la maestra Ana Vázquez. Espero que hayan aprendido tanto como nosotras. Nuevamente queremos aprovechar para agradecer el tiempo que nos dio en su agenda para esta entrevista. Y nos disculpamos también con ustedes por las pequeñas dificultades técnicas que hubieron, pero debido a la contingencia, la entrevista se llevó a cabo de manera a distancia por una videollamada. Entonces, bueno, fue algo inevitable, pero creo que quedó el contenido que necesitábamos y muy valioso.
Sí, la verdad es que fue muy enriquecedor. Uno después de escuchar ciudades creativas, pues piensa en arte, en quizás entretenimiento, pero pues finalmente estamos hablando de qué creatividad, creación. Entonces no solo conlleva arte, entretenimiento, sino también industria, tiene impacto en la economía, tiene impacto en general en toda la ciudad. Entonces, pues es algo que realmente aprendimos en esta ocasión.
Sí, no, creo que es un tema súper importante, en especial para los jóvenes, todo este desarrollo hacia una sociedad y a una ciudad sostenible, que es lo más importante, y qué es lo que tenemos que hacer como ciudadanía participativa, ¿no? Creo que es ejercer este derecho que tenemos y seguir con este proyecto, que más que como un proyecto nos queda como una invitación, ¿no? O sea, vemos que es un plan que va a muchos años y que vamos a seguir construyendo como queretanos.
Sí, Querétaro Creativo no es trabajo de un grupo de personas, sino es un trabajo de todos como ciudadanos. Y pues ya lo vimos en la entrevista, ahí tenemos una invitación, ahí tenemos una oportunidad. Si tienes un proyecto, una propuesta, pues las puertas están abiertas y realmente es una gran oportunidad.
Y bueno, amigos, pues ahora sí ya llegamos al final de nuestro programa. Los invitamos a seguir escuchando nuestros episodios. Van a seguir saliendo todos los miércoles con temas interesantes como este. Les volvemos a recordar nuestras redes sociales, @CJVQRO, @FrecuenciaCuauhtémoc, y también en RXI Radio, que es el canal de Radio La CJV, o en Spotify, donde pueden descargar los episodios completos del podcast.
Agradecemos a todos los que nos escucharon, nos acompañaron pues como invitados, y los que pues colaboraron para que este programa pudiera realizarse. Y pues les reiteramos que nos escuchen la próxima ocasión, y muchísimas gracias a todos. Mi nombre es Samantha.
Y yo soy Valeria Jiménez. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana.
Hasta luego.
¿Tienes algún tema del que te gustaría que platicáramos? Mándanos tus sugerencias o comentarios a frecuencia@ucq.edu.mx.
Esto fue El Valor de tu Voz. Comisión de Educación de Coparmex Querétaro trajo hasta ti el valor de tu voz. Síguenos a través de nuestras redes sociales. El valor de tu voz.